Bien, buenos días amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos nuevamente aquí en esta mañana, estamos en el segmento de opinión y de entrevistas y tenemos ya en la línea telefónica a una invitada desde Argentina. Vamos a hablar sobre lo que es la Feria Internacional del Libro de Quito, la FILM, que en este año, como todos lo sabemos, se traslada a las plataformas virtuales. Nosotros felicitamos porque acá hemos contado de varios eventos que han tenido que cancelarse, sin embargo esta FILM se la desarrolla ahora de forma en las plataformas virtuales y con total éxito lo esperamos todos. Precisamente va a terminar el próximo 13 de diciembre con una amplia programación con más de 80 escritores entre extranjeros y nacionales. Les contamos entonces a quién tenemos ya en la línea telefónica. Vamos a hablar sobre lo que es una de las invitadas internacionales, que es Gabriela Cabezón Cámara. Ella es escritora y periodista argentina, considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea, destacada intelectual y activista feminista. Vamos a tener también varias preguntas sobre este tema para Gabriela, que ya nos acompaña. Gabriela, queremos iniciar primero agradeciéndole por recibir a Zona Cultura desde Argentina y queremos que nos comente qué sensaciones le da esta visita internacional, por supuesto, a nuestro país de forma virtual, como nos toca mientras dure esta pandemia. Buenos días, Gabriela, bienvenida.
Buenos días, Alex. Muchas gracias por este llamado, por esta oportunidad de comunicarme con vos, con la Casa de Cultura de Quito y con Ecuador, que es un país que me encanta. Las sensaciones que me da, bueno, mucha alegría que se haya podido hacer en un año en que se suspendió casi todo, ¿no? Y bueno, la FIL se hace igual, así que felicitaciones a todos los que la están haciendo. Sé que el esfuerzo es enorme y que es muy difícil hacer las cosas en estas circunstancias, así que muchas felicitaciones. Entonces me da una sensación de alegría un poco mezclada, ¿no? También me hubiera gustado estar en Quito en este momento.
Por supuesto, y a nosotros igual el gusto de recibirla, pero como decimos, estamos cuidándonos, no solo el Ecuador, es Argentina, el planeta entero continúa cuidándose por la pandemia, y el evento entonces, la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro, se lo realiza de forma virtual. Decimos, Gabriela, que entonces usted llega a esta cita después de ser una de las 6 finalistas del Premio Internacional Booker 2020. Contémosle más al público y ampliemos esta información, Gabriela, por favor.
Bueno, este año tan raro para todos, a mí me tocó tener un poco de suerte y esta novela mía, Las aventuras de la China Iron, quedó primero finalista, y primero en la lista larga, que eran 20 libros, y después en la lista corta, que eran 6, para el Booker Prize Internacional. Y bueno, fue una alegría y una gran sorpresa también, porque es un libro muy argentino, que de hecho, de alguna manera, reescribe el Martín Fierro, que es nuestra especie de libro nacional. No, especie no, es nuestro libro nacional, así como cada país tiene una bandera, tiene su libro, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó el Martín Fierro, que es un poema en versos octosilábicos, muy hermoso a mi criterio, y bueno, a partir de ese libro sale mi novela, y curiosamente, y para mi sorpresa, es de mis novelas la que más repercusión internacional ha tenido, y bueno, pasó esto del Booker Prize, que fue muy fuerte, como un impacto, algo muy inesperado, muy lindo, en un contexto dificilísimo, durísimo, y re oscuro, como el que fue este año para casi todos.
Claro, como usted destaca, Gabriela, entonces, además del reconocimiento que se le hace por este trabajo, es del momento, ¿no? Es la situación actual, es del complejo momento, el trabajo que usted lo realiza, cómo se dio, y también una sensación entre alegría y tristeza al mismo tiempo, Gabriela.
Y sí, en este momento, con las dificultades que estamos teniendo y con toda la gente que se está muriendo, ninguna alegría es 100% alegría, ¿no? Es todo contradictorio y bueno, nada, ¿qué les voy a explicar yo si a todos nos pasa lo mismo?
Por supuesto. Destacando una nota de Infobae hablando sobre las aventuras de la China Iron, nos habla, ¿no? Nos comenta aquí, donde usted reescribe al Martín Fierro desde una perspectiva, nos dice, feminista, postcolonial y LGBT, creando una novela extraordinaria e hilarante que a su vez es incisiva a la hora de criticar los modos en que se forman las sociedades. ¿Por qué esta idea, Gabriela?
Bueno, sí, puedo decir que es una novela protagonizada y narrada por una mujer, o sea, la voz que habla es de una mujer, es una mujer que en la obra original, en Martín Fierro, aparece apenas en 3 versos octosilábicos, o sea, casi nada, y ni siquiera tiene nombre, que era la mujer de Martín Fierro. Y a Martín Fierro lo secuestra el ejército para llevarlo a extender el territorio agroextractivista, ¿no? En ese momento se decía para luchar en la frontera contra el indio, pero bueno, lo que se estaba haciendo era un exterminio del indio para tener más tierra cultivable, que es más o menos lo que se sigue haciendo en toda Latinoamérica hoy mismo lo que hace Bolsonaro en Brasil con la Amazonía, lo que hace mi país, lo que se hace en mi país con el Gran Chaco, y así creo que en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente eso no ha cambiado. Bueno, la cuestión es que a Martín Fierro se lo lleva a la leva, se lo lleva al ejército, ella se queda sola y de golpe se da cuenta, ella es una nena de 14 años, una chica muy joven, que es libre y se queda como muy asombrada porque no sabe qué puede hacer con su vida además de eso que le estaba mandado, ¿no? Que era casarse y reproducirse. Y en esa alegría de saberse libre, aún sin saber qué hacer con esa libertad, ella empieza a ver el mundo con otros ojos, o sea, empieza a ver el verde de los pastizales con todos sus matices y sus texturas. Pasa un cachorrito cerca, un perrito que ella adopta, y ella le ve todo ese brillo, toda esa hermosura de la vida cachorra, ¿no? Y en el pueblo queda una inglesa, que en la novela original, en el poema original de Martín Fierro, el ejército se lleva por equivocación a un inglés, y yo aprovecho eso, después me despego ya además de la novela, pero bueno, al principio me pego, y se lleva por equivocación a un inglés, y entonces queda la inglesa sola, la inglesa sí quiere a su marido, no como la china que no lo quiere el de ella, y ella quiere ir a buscarlo al inglés, y bueno, y salen juntas de viaje, ¿no? Y a partir de ahí tienen un montón de peripecias y aventuras, que sí pueden ser vistas, como decía el periodista en cuestión, pueden ser vistas como feministas, ¿por qué? Porque las protagonizan mujeres. Claro. Pueden ser vistas como LGTBQ, sí, ¿por qué no? Tienen un romance en algún momento del viaje. Y postcolonial, y sí, estamos cuestionando la manera en que se consolidó la nación argentina, que fue una manera dependiente y periférica del imperio británico, ¿no? Claro. Y se consolidó así, no se consolidó de otra manera, ojalá se hubiera consolidado de otra manera. Se consolidó en grandes latifundios en vez de en pequeñas parcelas de tierra para que todo el mundo pueda producir. Se consolidó de una manera colonial.
Claro. Gabriela, es del concepto lo que usted decía, ¿no? Es del criterio de quién adquiere el libro, quién lo lee, el concepto que cada uno nos manejamos, cómo lo analizamos, si lo catalogamos de feminista, si lo vemos de este lado. Es la idea que usted le quiere dejar al público, como cada uno lo analicemos en este concepto mismo, Gabriela.
No, yo quiero que el lector que entre al libro entre con su propio mundo y encuentre lo que quiera encontrar. Por eso las lecturas, y la lectura es algo tan hermoso, ¿no? Porque no es el libro solo, es el libro y la cabeza de la persona que lo está leyendo y la cultura a la que esa persona pertenece y la vida diaria de esa persona. Entonces en cada lectura se produce como un fenómeno nuevo que es muy hermoso y muy asombroso y como autor, como autora, una siempre está muy agradecida, ¿no? De esas cosas que descubren los otros, que inventan los otros. Un libro, para estar vivo, tiene que estar en contacto con otra cabeza. Es un encuentro de dos cabezas, de dos imaginarios, de dos culturas, a veces de dos momentos históricos, a veces de dos clases sociales distintas, ¿no? Es un encuentro de mundos distintos y lo que se produce ahí es siempre un mundo nuevo. Entonces a mí no me gusta ni etiquetar ni catalogar lo que hago yo ni lo que hacen los demás, porque soy una ferviente lectora y una apasionada creyente en el poder creador de la lectura.
Claro, como la frase, Gabriela, ¿no? Que decimos, cada persona es un mundo.
Sí, totalmente. Y cada lectura es un mundo también. Absolutamente, como decís vos, Alex.
Perfecto. Estamos, amigos y amigas, queremos recordarles a quienes nos acompañan esta mañana en el informativo de Zona Cultura, en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, y en nuestras páginas web, donde ustedes nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, que estamos acompañados de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, como les decimos, ella es una de las invitadas internacionales que recibe la Feria Internacional del Libro 2020, esta edición especial que la presentamos y que la hemos vivido acá en Quito precisamente, pero ahora tenemos esta edición virtual. Seguimos conversando con usted, Gabriela, y queremos involucrarnos, ya decíamos, ¿no? Y usted también utilizaba lo que muchos lo catalogan como feminismo. ¿Cómo lo ha visto usted en este 2020? Porque se habla desde diferentes ámbitos, desde los despidos, desde la parte de violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo ha visto usted desde la parte exactamente de lo que es su trabajo de literatura y donde muchas mujeres más participan en estos espacios, Gabriela, por favor?
Bueno, pensado desde el mundo de la literatura, era un mundo muy cerrado, ¿no? Muy basado, curiosamente, para hacer algo que se consideraba antes una especie de disciplina del alma, muy basado en el cuerpo, ¿no? Muy genital. De hecho, todavía lo sigue siendo. O sea, hay muchos autores varones que no pueden leer mujeres, nada más. Ellos tienen que leer a otro varón. Y está bien, qué sé yo, todos nos criamos así y estamos tratando de abrir y de generar un nuevo mundo que tome en cuenta que la humanidad no se hace solamente de varones, sino también de mujeres y de todas las personas que no son ni varones ni mujeres y de las personas trans y de todo el mundo, ¿no? Es un poco parecido a pensar la literatura en términos si se quiere, étnicos. O sea, hasta ahora la literatura ha sido un fenómeno blanco. ¿Y por qué? Que los demás, los que no somos tan blancos, no podemos escribir. Entonces, me parece que estamos en un momento de apertura, de mundos nuevos, de mundos más ricos, más diversos, donde podemos convivir, porque hay lugar para todos, además, en la literatura. No es que se acaba, no es que uno dice, ah, salieron 10 libros, no pueden salir 11. Sí, claro. Pueden salir 11, 12, 25. Entonces, parece que estamos viviendo un momento de enriquecimiento hermoso en la literatura. Y que tenemos que disfrutarlo, que los varones no se tienen que asustar, que hay lugar para todos, de verdad, que publiquemos nosotras no hace que no publiquen ellos, y que lo disfrutemos, que es un momento histórico importante este de apertura, donde aparecen nuevas voces, nuevas perspectivas, nuevas miradas del mundo, y que lo necesitamos mucho, ¿no? Porque además estamos en un mundo que tal y cual estaba dado, parece que está quedando en evidencia que ya no funciona. Antes funcionó con mucha injusticia, pero ahora ya no funciona. La cosa patriarcal salvaje que considera, por ejemplo, no solo a las mujeres, sino a la naturaleza entera como una cosa, está mostrando sus límites, y sus límites son dramáticos, ¿no? Estas pestes como la que estamos viviendo, que es de origen zoonótico, porque es por el avasallamiento a la naturaleza, los problemas que hay en la Amazonía y en todos los bosques de Latinoamérica que los están extinguiendo. Eso va a ser un desastre de inundaciones, fuego, temperaturas extremas, enfermedades. O sea, esa lógica ya no sirve más. Necesitamos todas las miradas de mundo que sea posible para poder inventar uno nuevo en el que podamos seguir viviendo, ¿no?
Claro.
Y eso necesita de todas las voces que no eran escuchadas, porque a veces se dice eso, la voz de los sin voz. No, voz tenemos todo, lo que pasa es que algunos nos escuchan y a otros no, ¿no? Entonces necesitamos la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de miradas de mundo. Entre todos tenemos que tratar de hacer uno, porque la mínima obligación que tenemos para nuestros descendientes, no importa si tenemos hijos o no, todos, la humanidad que sigue, la humanidad que nace, es nuestra responsabilidad. La mínima obligación que tenemos que cumplirles es dejarles un mundo vivible.
Claro, Gabriela, y en esto decimos también, ¿no? Son realidades diferentes, o ¿cómo lo analizo usted? ¿Sería una cultura que la tenemos en Latinoamérica, que la tenemos en todo el planeta, esto de que la literatura, digamos, en el caso de hablando de arte y cultura en específico, sea un espacio donde la mujer ingresa como una lucha? Pero muchos nos van a decir lo que usted dice, no es que es una obligación, o es que les queremos dar a las mujeres de este espacio, sí, vengan, escriban nomás. Es un derecho, y simplemente es una realidad que debe ir cambiando en la mentalidad de cada persona. ¿Cómo lo ve usted, Gabriel? ¿Es una realidad de Sudamérica, de Latinoamérica, o es en general del planeta?
No, yo creo que es del planeta entero. Siempre en el primer mundo van un poco más adelante con esas cosas, porque también tienen menos problemas, ¿no? Tienen que preocuparse menos por otras cuestiones urgentes que nosotros tenemos todo el tiempo. Pero de todas maneras es algo que está sucediendo en todo el planeta, y que es bueno, que va a ser bueno para todos. Y es un derecho, sí. ¿Por qué no vamos a poder escribir? Escribir se escribe con las manos. Lo que no podemos hacer las mujeres es donar espermatozoides. Todo lo demás lo podemos hacer.
Claro, por supuesto.
Y los varones no pueden donar óvulo, pero y después de eso hacemos cualquier cosa.
Claro, y escuchamos este tipo de cosas, ¿no, Gabriela? Por ejemplo,
Eso sin hablar de la población trans, que sí puede hacer todo eso, pero ya otra discusión, otra charla.
Decimos, ¿no? Y consultamos, Gabriela, a usted. Escuchábamos, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando iban unos 3 meses de la pandemia, por ejemplo, frases como las mujeres están manejando mejor la crisis, Angela Merkel está manejando de mejor manera, hay menos muertos, hay menos contagiados, y haciendo como un comparativo con los hombres. ¿Usted lo ve así como una realidad del mundo, o cómo lo analiza?
Francamente, la conclusión era que Angela Merkel la manejó mejor que sus pares. ¿Sus pares quiénes son? No es el presidente de mi país, que igual hizo lo que pudo, pero sus pares son Trump, son Macron, son los presidentes del primer mundo, ¿cómo se llama? Boris Johnson, el del Reino Unido, y parece que Merkel lo manejó mejor, y la presidenta de Nueva Zelanda, cuyo nombre no recuerdo también, pero no podría yo hacer de esto un saber estadístico, ¿no? Parece que hubo más preocupación por la vida en esos países que en estos otros, pero no podría decir más que esto, los datos que tenemos todos.
Claro, perfecto. Gabriela, queremos... Como decimos, hemos aprendido bastante con usted en estos minutos, hemos conocido más sobre su trabajo, sobre su trayectoria, sobre estos temas interesantes que muchos lo catalogan como feminismo o lo encierran así, y tiene mucho más por decir, por analizar, por conversar, por debatir, por discutir, como lo hemos hecho esta mañana junto a nuestra invitada Gabriela Cabezón Cámara, como decimos, invitada desde Argentina, amigos, a la Feria Internacional del Libro. ¿Con qué mensaje quisiera llegar usted, aunque ya nos decía Gabriela que no le gusta encasillarse, pero cuál sería el concepto y las ideas que usted viene a plantear en este espacio de lo que es la Feria Internacional del Libro como invitada internacional a nuestro país?
Mira, yo ahora estoy pensando en una sola cosa, o principalmente en una cosa, que es el mundo, el planeta. Tenemos la obligación de legarle un planeta a las personas que están naciendo, y tenemos la obligación también de dejarles un planeta a todos los otros seres que viven en el mundo. Tenemos que pensar cómo hacer eso. Tenemos que escuchar a la gente de los pueblos originarios, que la tiene más clara desde el principio con eso. Tenemos que pensar eso. Para mí es lo más importante. Es esa responsabilidad para con nuestros hijos, nietos, bisnietos y el resto de los seres que viven en este mundo, que tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Para mí, eso. Juntémonos, pensemos, veamos cómo hacemos.
Claro, y hablar además, Gabriela, de que la cultura debe continuar, ¿no? Acá en Ecuador analizamos, y los artistas, gestores culturales que a diario pasan por nuestros micrófonos nos hablan de una realidad dura que vive la cultura, y que eso no es que ahora con la pandemia se ha visto dificultades, sino siempre a lo largo de la historia. Pero el arte continúa, los escritores se inspiran y sacan nuevas historias, nuevas novelas, poemarios, los artistas, nuevas pinturas, los cineastas, nuevas películas. Y ese será el concepto no solo de Ecuador, sino del mundo, Gabriela.
Esperemos que sí, porque el arte todo el tiempo nos aporta otras miradas para más ricas, nos sirve para imaginarnos una vida mejor y lo necesitamos mucho.
Perfecto. Amigos y amigas del informativo Zona Cultura, aquí hemos finalizado entonces esta entrevista junto a la autora de La Virgen Cabeza, El Romance de la Negra Rubia, y como decíamos ahora, este trabajo último que fue premiado, Las Aventuras de China Iron, que Gabriela nos ha contado todos los detalles, lo que siente, lo que representó este trabajo netamente literario. Desde Argentina entonces nos ha acompañado telefónicamente acá en el informativo de Zona Cultura, la escritora latinoamericana, argentina específicamente, Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela, dejémosle nada más la invitación al público para que se conecten a todas las jornadas virtuales de la Feria Internacional del Libro, por favor.
Yo voy a estar viendo cada jornada de cada mesa, porque esta feria es una maravilla, así que ojalá todos ustedes la aprovechen también, que es encima hecha en su propio país y es importantísima en el mundo.
Perfecto. Gracias a Gabriela Cabezón Cámara desde Argentina, como les decíamos, amigos. Ella es una destacada intelectual, escritora, y nos ha acompañado, nos ha contado los detalles sobre sus trabajos literarios y además de esta visita virtual a nuestro país en la edición 2020 de la Feria Internacional del Libro y la Lectura, la 13ª edición, que la viviremos de forma virtual. Gabriela, desde Quito, Ecuador, le mandamos un fuerte abrazo. Que pase muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Alex, y a todos. Y un abrazo gigante.
Que pase muy bien, Gabriela. Buen día.
Buen día.